las puntas del tehuán. Cerquita del Santipueblo, una cita está esperando, una cita con la muerte. Hay olfatos de caciques que no fueron al llamado. Se peden con polidoro, presintieron algo raro. Aquellos que concurrieron, todos juntos y cercados, hacia la historia más negra, sus almas están volando. Las mujeres con sus hijos, sobre los montes a un lado, luego allá en Montevideo, como perros al reparto. La violencia trae violencia, nada conduce a la luz, y Bernabé paga todo en Bacarejo. En las puntas del Teguay, cerquita del Par si puedes, una cita está esperando, una cita con la muerte. Aquellos que concurrieron, todos juntos y cercados, hacia la historia más negra, sus almas están volando. Las mujeres con sus hijos, sobre los montes a un lado, luego allá en Montevideo, como perros a reparto. La violencia trae violencia, nada conduce a la luz, y Bernabé paga todo en Yacarecururú.
Bonita y triste, esta canción que estábamos escuchando. En el día de hoy comenzamos estas reflexiones. Estas reflexiones que tienen un tinte nostálgico, algo triste, que sucedió en mi país, con los pueblos originarios. Y en esta semana en que se conmemoró un nuevo día de los pueblos originarios, los indígenas americanos. Esto fue el 9 de agosto. Cuando conocí a Eduardo Piserno, sentí como que algo me provocaba un volcán de distintas sensaciones y emociones con respecto al tema que él trataba. Él me presentó el libro El genocidio de la población charrúa. Y de los charrúas realmente yo sé muy poco. Desde la escuela nos enseñaban que los charrúas eran una tribu de indios que vivían de la caza y de la pesca, con un taparrabo. Y me acuerdo que cuando era chica un día le dije a mi madre que no quería tomar la sopa, porque yo era valiente como los charrúas. Y mi madre me dijo, ¿qué tiene que ver? Y siempre mamá lo recordaba y decía, ¿y porque los indios no tenían en qué tomar la sopa? Si vivían de la caza y de la pesca, así que sopa no había. Esa era la idea que nos quedaba a los niños desde la escuela, de lo que eran los charrúas. Buscando sobre los charrúas antes de tener el libro de Eduardo Piserno, me fui a la wiki. Y en la wiki decía, los charrúas fueron un pueblo amerindio que habitaba en los territorios del actual Uruguay y de las actuales provincias argentinas de Entre Ríos y Santa Fe. Su lengua parece haber pertenecido a la familia lingüística Mataco-Caicurú. Entre las características, dice, al momento de la llegada de los españoles, los charrúas, dentro del actual territorio uruguayo, ocupaban el área norte y el sur del Río Negro, o Jum, y se acercaban a la costa en el actual departamento de Rocha. En otras partes del territorio habían otras tribus, los chanaes, Paraná, los minuanes, los yaros, los durazno y los genoas y arachanes. Eso es lo que dice de los charrúas, no dice más. Pasaron los años y un día mi hija es invitada por el profesor Consanz para una muestra sobre los indígenas y con gran asombro veo que los indígenas charrúas eran otra cosa. Y hoy con Eduardo Piserno descubro mucho más sobre este pueblo aguerrido, valiente, inteligente, que fueron los charrúas del Uruguay. Vamos entonces a la nota con Eduardo Pizarno. Aquí estamos con el señor licenciado Eduardo Pizarno, de cual les hacía la referencia. Eduardo, me encantó el libro, pero realmente me dejó como un sabor amargo. Es un libro fantástico, con mucho trabajo de investigación, muy concienzudo, muy científico, me pareció fantástico. Precioso, primero la encuadernación, que ya llama para uno leerla, muy suave, papel muy lindo. Tenemos 500 y pico de páginas acá en este libro, Eduardo.
Sí, también influye para que sea cómodo en la lectura los espacios que han dejado los diseñadores. Ajá. Entonces no se hace tan pesado todo ese material, no está todo apelotonado, digamos, tiene espacios, páginas, márgenes grandes, y creo que está bien porque se trata de una investigación con muchísimos documentos fotografiados, tomados de los originales de distintos archivos, sí, no solo de Uruguay sino de Argentina, sí, también de dos provincias o tres argentinas. Los documentos pueden ser aburridos, entonces siempre hay que digamos darle un toque de entretenido, que quite el aburrimiento y la pesadez de la lectura, ¿no? Creo que los diseñadores ahí estuvieron acertados.
Eduardo, ¿cuál era la posición de los charrúas en la época de Artigas?
En la época de Artigas, incluso antes, pero vamos a tomar esa época del año 1810 en adelante, los charrúas vivían en sus tolderías, eran alrededor de 50 personas por toldería, y habría más de 10 tolderías de charrúas. Había de otras etnias muy emparentadas con los charrúas, como los minuanes, por ejemplo, ¿no? Pero los charrúas se caracterizaron por estar siempre cerca de Artigas cuando este comenzó la lucha por la independencia y por la libertad, ¿no? Eran como fuerzas auxiliares del ejército, sin tener la normativa del ejército, pero estaban siempre cerca. Como decía uno de los historiadores que estaba en vivo, eran presentes, eran testigos presenciales. Los charrúas estaban cerca del ejército, pero nunca se acercaban demasiado.
¿Qué tipo de personalidad puedes decir que tenían los charrúas? ¿Qué estilo de persona podrían ser los charrúas? Como psicólogo, pero como investigador también, ¿no?
Sí, bueno, eso es muy difícil saberlo, porque, bueno, por supuesto que los charrúas no escribían, nadie les tomó muchas declaraciones, no se hizo el trabajo de antropológico de campo que se hace ahora, que se insertan los antropólogos o los estudiosos. En esa época se llamaban naturalistas, sí. Solo hay uno o dos que entraron, a Sara y algunos españoles, que lo veían desde el punto de vista de ellos, o sea que no es objetivo. Se puede decir en general que eran gente, bueno, por supuesto, al ser nómadas, se trasladaban, no tenían un paradero fijo, no tenían un lugar, y se trasladaban en casi toda el territorio de la banda oriental. Formaban familias, eso sí, eran muy respetuosos de consolidar familias, educaban a sus hijos, ya desde chicos los educaban en el arte de la caza, que a la vez, más cuando fueran grandes, esas artes, el arrojar la lanza, las boleadoras, la flecha, el rompecabezas, que era una piedra con puntas que se ataba a un palo, les iba a servir increíblemente para la guerra y para ayudar a los ejércitos emancipadores, entre ellos el de Artigas, que era una persona en quien ellos confiaban muchísimo, porque la historia venía de más atrás. Cuando Artigas se va de Montevideo a los 14 o 15 años, se lo recuerda, el último que lo ve con sus rizos rubios, sí, que mucha gente cree que es morocho por el cuadro de Blanes, sí, pero no, era rubio y de ojos azules. Llega a un lugar donde hay indios, charrúas, y solo con la palabra Artigas ya le dan la bienvenida y se ponen a su orden. ¿Por qué? Porque el abuelo, Antonio Artigas, era el que había dialogado, hecho las que llamaban las paces, en español las paces, con los indios minuanes, que eran primos hermanos de los charrúas, o charrúas mismos, cuando llegaban a Montevideo. El lugar de ellos era la costa, Montevideo. Claro. Se lo habían quitado al fundar Montevideo. Claro. De fundar Montevideo viene una cantidad de familias, entre ellos el abuelo de Artigas, Antonio de
De
Artigas.
cualquier
Entonces
manera.
siempre fue mediante el diálogo que se arreglaron con los indios. Nunca hubo nada grave, nada violento y nada por el estilo. Con los
Manera
Charrúas y
pienso.
Artigas, José Gervasio Artigas, va a suceder lo mismo. Incluso decían a veces, algunos que dejaron la crónica, parecían alucinados los Charrúas al escucharlo.
Pienso, obviamente, que los estudiosos y los científicos no especulan, pero pienso que ese compromiso que ellos toman con el ejército de la Cruzada Libertadora, ese respeto por Artigas, por la palabra, por el hombre, por el líder, ese respeto por formar esas cuadras militares, no sé cómo se llamarían esos grupos militares para apoyar esa Cruzada Libertadora, eso da como una muestra de una sensibilidad y un sentimiento de lo que era la libertad y lo que era, en cierta medida, la posibilidad de la independencia, ¿no?
Sí, los charrúas ya tenían cientos de años o miles de años acá en estas tierras, ¿no? Bueno, eran charrúas, pero habían otras etnias, ¿no? Vamos a no olvidarnos, pero los que luchan realmente con Artigas son los charrúas y en parte los minuanes. Y los que son genocidados, los que destruyen totalmente después en el genocidio, son solamente los charrúas.
Los artistas.
Ellos fueron los que más se mantuvieron fieles a sus costumbres. La libertad era el valor número uno.
Claro.
También, como dije, la familia, de
Claro.
criar los
Sí,
niños.
valor, las
Eso no quiere
amistades.
decir que fueran demasiado monógamos, ¿no? Porque, bueno, las mujeres a veces preferían a alguno de los españoles. Eso hay que decirlo, aunque parezca un punto en contra de los
Punto en
charrúas, pero
contra. Es la verdad.
la libertad que tenían era tan grande
Claro.
que los charrúas, hombres, no se hacían
No
tanto problema por el
discriminaban,
tema
no
ese.
había discriminación en él. Al convivir con distintos grupos indígenas y al ser tan emparentados, ¿verdad? Con los Genoas, con los Chanaes, con los Minuanes, sí, ellos indudablemente tenían un sentimiento de libertad y de no discriminación, indudablemente.
Sí, por suerte tenían una amplitud de miras, como casi todos los indios, ¿no?
Claro.
Poco egoísmo. Aunque tenía sus normas. Hay una
Claro.
zona que se le llamó con este nombre un poco extraño, Tahuantinsuyo, que está en la parte central, es una zona muy grande, la parte central de Sudamérica, donde habían tres preceptos y los charrúas no se escaparon de respetarlos. Eran no robar, no mentir y no ser perezoso, por ejemplo. Entonces,
Son principios indígenas que
como
se
si fueran los 10
repiten.
mandamientos, esos tres preceptos estaban casi todos los indios, ¿no?
Sí,
Junto
se
a otras
repiten y
cosas
se
más.
repiten.
Respetaban mucho la decisión de las personas, ¿no?
Sí.
No los apabullaban. Y además vamos a decir que le tejieron una leyenda negra antes que todo, ¿no?
Bueno, ¿en qué consiste eso de leyenda negra y leyenda rosa?
Leyenda negra son una serie de conceptos evaluatorios que por distintos intereses se hacen sobre. En este caso sobre los charrúas, también se hizo sobre Artigas. Se trata de interpretar de la peor manera su vida, sus actos, diciendo que son ladrones, con epítetos generalmente, sin pruebas, ¿no? Ladrones, violadores, violentos,
Sí.
salvajes,
Sí.
infieles. Bueno, infieles eran en el sentido que no abrazaban la religión católica,
Claro.
que era la que estaba en este momento acá.
Claro. Era la forma de dominio.
Ellos lo entendían, pero también. No solo que no lo entendían, el principal motivo por qué no lo entendían es porque los propios religiosos no cumplían con lo que decían.
Claro.
Muchas veces un religioso le quiso comprar a dos niños y niñas, jóvenes, jovencitas, y la madre charrúa porque le daban los alfileres. Al final se dio cuenta que iba a ser para algo malo y dijo,
Claro.
no, déjeme, llévese los alfileres.
Claro.
Además ellos hacían
Claro.
actos sexuales
Claro.
en público, los mismos religiosos, después decían que no, que voy a ser casto, por ejemplo, ¿no? Y otras
Más
cosas más.
ahora.
Entonces los charrúas veían que en la práctica no se cumplía lo que decían.
Claro. Y
Y al
son
principio los
respetuosos.
indios, no solo los charrúas, otros indios, cuando
Respetuosos de la
venían
verdad, de lo que era, de las conductas.
el requerimiento, decían que el rey disponía de estas tierras y lo que sé cuánto, decían, pero ese rey que tiene usted debe ser loco, porque acá nunca vino y se cree el dueño de las tierras. Ellos los tomaban un poco irónicamente, tenían gran sentido del humor. Tendrían que encerrarlo. Debe estar loco o borracho para pensar que nosotros tenemos que obedecerle.
Claro.
veces contestaban de esa manera, ¿no? Este,
Escúchame.
pero el diálogo se fue rompiendo, ¿no?
Claro.
Después de Antonio Artigas, volvió con Artigas, pero Artigas tenía muchos temas en su agenda, ¿no?
Claro.
Liberar la provincia oriental y seis provincias más de Argentina que estaban con él.
Mucha
Incluso una de las provincias todavía
responsabilidad.
tiene la bandera de Artigas. Cuando yo fui a Corrientes y encontré el documento ese que acá no quieren reconocer todavía, donde Rivera plantea matar a Artigas,
No te me adelantes, no te me adelantes.
de la adhesión de esas
Escúchame.
provincias a Artigas. Entonces me
Vamos a.
preguntaban, ¿pero puede haber alguien que quiera matar a Artigas? No podían creer que el documento estuviera ahí. Sí, está acá
Bueno,
el documento. Yo lo
quiero ir
encontré ahí.
a ese punto, porque lo leí el libro. No sé si te das cuenta que sí, realmente lo leí.
Sí, sí,
Bueno,
sí.
se ha dicho mucho de Rivera después que, bueno, más o menos somos dentro de esa edad en que nos enseñaban los próceres Rivera, Lavalleja, ¿verdad? Y de un día para el
Artigas.
otro, Rivera pasó a estar en el lugar oscuro de nuestra historia. Entonces, de todo lo que se ha destapado de Rivera, ¿hasta dónde la actuación, esta nueva forma de ver lo de Rivera, ha sido tan significativa en lo que tiene que ver con ese Artigas que supuestamente él adoraba y que después venimos a descubrir con este documento tan maravilloso, que Rivera era prácticamente un rival, un asesino, un iba a
Sí,
la muerte de Artigas? No, no, no era como decían.
creo que se iba acomodando según las circunstancias. Primero sí, luchó con Artigas, pero ya en el año 16, cuando entran los portugueses, Artigas le manda 8 veces una orden de tomar la fortaleza de Santa Teresa, que vuele frutos, decía, que vuele a tomar Santa Teresa. Y él se demoró, y entraron los portugueses, y ya al poco tiempo él estaba con el uniforme portugués.
Claro, es lo que
Eh,
quería,
no,
estaba
di, no digo la
negociando su
palabra traición, que
presidencia.
se usaba mucho. Bueno, cambió de idea.
En
Los
realidad
portugueses le daban más seguridad que Artigas. Bueno, Artigas al final peleó con lo poco que tenía, con indios, con gente humilde, gauchos. No era un ejército prácticamente, sino la misma gente, y moría gente, y bueno, quedó mejor parado Rivera con su uniforme portugués y
claro.
Laguna y algunos otros de sus amigos que fueron los primeros que se alejaron de Artigas, también Pancho Ramírez, que es el que está confabulando con Rivera para matarlo.
Claro.
Ya no viene a matarlo porque ya se iba a refugiar en Paraguay, ¿no?
Claro.
Pero Rivera tenía, es difícil estudiar a la persona que tiene doble personalidad, ¿no? Por un lado tenía algo bueno que conquistaba, el gaucho amable,
Era carismático.
canchero, sí, que te conquistaba
Claro, era muy
con
carismático.
algo, te regalaba algo, te tomaba mate contigo, como sale en ese dibujo. Y ganó mucho el aprecio de muchos gauchos también. Pero por otro lado, tenía otra personalidad y cosas malas que hacía las ocultaba.
Claro.
Yo tengo acá cerca para leer uno de los documentos que encontré en Argentina,
Ajá.
que es muy ilustrativo. Él tiene un amigo que se llama Espinosa, que era argentino, pero era senador del Uruguay, ¿no?
Bueno, vamos a hacer esto.
No
Vamos
sé si
a.
puedo leerlo porque acaba de dar una pauta de lo que era Rivera.
Bueno, pero vamos a hacer esto. Vamos a terminar este primer episodio y vamos a seguirlo en el episodio siguiente, siempre hablando de este libro maravilloso que tengo acá en mi poder, que se llama El genocidio de la población charrúa, de el licenciado Eduardo, José Eduardo Piserno. Un libro que realmente les aconsejo que consigan y que lean.